La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre. Siempre.
4 y 36, 3 y 36 en Canarias, y amanece nos vamos aquí en la cadena SER. Bueno, Félix Martín, como cada semana, ya está despierto. Fiscal, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola chicos, buenos días, ¿cómo estáis?
Hola Félix.
Hola Félix. Aquí, como siempre, muy, muy atentos a lo que ocurre en el cielo, quiero decir, a lo que es la última información que podamos tener de la meteorología. Bueno, ya sabéis que nosotros tenemos línea directa. No con el cielo, que eso es en otra ventanilla, pero sí con nuestro meteorólogo de cabecera, que a esta hora ya está despierto, ahí en Rubí, a ver cómo se presenta el día. Y por cierto, cualquier información que podáis dar, igual que acaba de aportar Juancho, que va en ruta a una zona sobre algo que había preguntado previamente Juan, que también está en las carreteras y tenía previsto pasar por ahí, por la zona de provincia de Valencia, yendo hacia Tarragona, le preocupaba por cómo podía estar la circulación cerrada, no, cómo estaba el tiempo, si seguía lloviendo copiosamente, si había parado. Cualquier información, nosotros estamos aquí para ser la correa de transmisión de aquello que queráis decir, comentar, informar sobre al resto de vuestros compañeros, o quiero decir, a la población, a la ciudadanía en general. Pero de momento, en cuanto al tiempo para hoy, Luis Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muy pendientes todavía de la lluvia, que aunque va a ser local, seguirá siendo fuerte o muy fuerte, con muchas afectaciones entre la provincia de Valencia y Alicante o entre Cádiz y Málaga. También hoy en Canarias se va a ir torciendo la cosa y van a acabar cayendo muchos chubascos. En general, eso sí, con una subida de la temperatura en gran parte de la península y de Baleares. Y hoy os voy a hablar de la eficacia de los modelos meteorológicos y su relación con los avisos que nos pone la Agencia Estatal de Meteorología. Ya de partida os digo que el hecho de que tengamos un aviso naranja o sobre todo rojo no es para tocar la moral o lo que no suena a la población, sino porque se está muy seguro de que tendremos esos eventos. No en vano, la meteorología es la única ciencia que puede predecir el futuro y cada vez con más exactitud. Hay que decir que en cualquier caso... hay algunos elementos que hay que tener muy en cuenta en una previsión del tiempo, como por ejemplo la experiencia. Luego os hablo un poquito de todo este mejunje de ideas que sirven para hacer un buen pronóstico del tiempo.
Vale. No hay que desconfiar de la ciencia aquí, bueno, salvo Miguel, vos tenemos...
Ciencia, me la paso por ahí.
No hay que desconfiar de la ciencia. 21 minutos para llegar a las 5, 4 en Canarias... Y Félix Martín, hoy ya avanzaba en el arranque cuando nos encontramos aquí, Adriana, La Parda, Edgarita, y cuando saludábamos a los oyentes, avanzaba que a partir de hoy, a partir porque imagino que el personaje y todo lo que significa y los debates que se pueden abrir a partir de tratar la historia de Charles Manson, que esto nos va a llevar para más de un juzgado de guardia y más de dos, supongo, ¿no?
Sí, porque tiene muchos flecos, ¿verdad? Os he escuchado, ¿eh?
Ah,
porque
vale. Ves,
y hemos dicho muchas cosas de la Coca-Cola.
Las Coca-Colas y tal. Que
es... Y buenos días, Félix. Os he escuchado y me he asustado. De verdad.
¿Has visto? Ay, ¿has visto cómo no hay que hacerlo?
Perdón.
Claro,
perdón,
porque
si ya es que yo no
para
tengo
nada,
conocimiento
para
ninguno.
Nada, ha sido un placer.
Y vaya por la novena Coca-Cola. Pues no, a la novena no has llegado todavía, ¿no, Félix? A la novena no.
Mejor nos lo digo porque podría contratar Coca-Cola para su campaña de publicidad. Joder,
está bebiendo Coca-Colas para montar 6 fábricas, ¿eh?
Imagínate. Bueno, Charles Manson... icono popular, eso no se puede negar, que al mismo tiempo es la encarnación del mal para los norteamericanos y por extensión y a través de la literatura, de las crónicas de criminología, de la ficción, pues por ende de todo el mundo, para todo el mundo. La historia de Charles Manson, que si viviera todavía el pasado día 12 de noviembre habría cumplido 90 años. Es una de las historias, desde luego, más paradójicas que hemos visto nunca. Por ejemplo, tres datos que acreditan esto. Primero, Manson jamás mató a nadie, al menos con sus propias manos, ¿no, Félix? Esta es una idea.
Jamás,
a lo mejor.
Efectivamente, tienes razón. No se le puede atribuir ninguna muerte con sus propias manos.
Ya, sin embargo, bueno, pongamos en contexto, aunque algo ya habíamos comentado, es considerado como uno de los grandes asesinos en serie de la historia. Recordemos que se le considera el autor intelectual de uno de los crímenes más impactantes del siglo XX, los crímenes de Zillow Drive, en 1969. crímenes en los que unos fanáticos, seguidores de Charles Manson, asesinaron con una crueldad extrema a 5 personas, una de ellas una mujer embarazada de 8 meses, Sharon Tate, famosa actriz, mujer por entonces del cineasta Roman Polanski, que no estaba Roman Polanski porque es probable, ¿no, Félix, que se salvara? Se porque salvó. Estaba rodando una película en Europa en ese momento.
Efectivamente, en aquellos días. Efectivamente.
Bueno, al mismo tiempo de asesino brutal, Charles Manson es considerado como uno de los grandes iconos de la cultura, decíamos, de los Estados Unidos especialmente. De hecho, su periplo asesino sale en todas las guías de viaje de California, de Los Ángeles. Esto es como un ejemplo de eso que comentamos. Otro más, de la cultura popular. Has elegido hoy una película y ahora me cuentas por qué es esta.
A mi derecha tengo al protagonista de Panty Law en el papel de J.K. Hill, Rick Dalton. Y a mi izquierda al doble de acción de Rick Clifford. Oye, Rick, explícale al público qué hace exactamente un doble.
Verás, los actores hacemos muchas cosas peligrosas. Cliff me ayuda a cargar con ese trabajo.
¿Describirías así tu trabajo, Cliff?
¿Qué, cargar con su trabajo? Sí, más o menos.
A ver, para los no iniciados, ¿qué tiene que ver esta? Sí, a ver, ¿cuál, Parda, esta?
Érase una vez en Hollywood.
Correcto, correcto. Y Edgarita, el director de Érase una vez en Hollywood, ¿lo tienes controlado o no?
Hombre, sé la de Érase una vez en la vida, pero esta no.
Ah, vale. Quentin,
claro, los Quentins de Tarantino. Oye, en apariencia, a ver, no es la serie aquella que mencionábamos al principio de Helter Skelter. ¿Por qué has escogido esta? Para los que no la hayan visto, ¿por qué has escogido esta película, Félix?
Yo no la he visto, ¿eh? Tengo que partir, fíjate, además voy a decir una cosa que a lo mejor supone una afrenta para muchos oyentes. No soy seguidor de Tarantino. Sé que es muy un cineasta muy prestigioso. Yo no conecto mucho con él. Nunca conecto mucho con él.
Vale, pero sí aquí que, lo puedes decir, de momento. Hasta que no, le abramos la puerta del estudio y el micro a Laura Martínez, porque igual entra aquí pim pam pum desmayado.
Se puede.
Laura, de hecho, habló de esta película el lunes, chicos. Creo que hablasteis de esta película el lunes. Me la creo recordar.
Sí. Ahora no recuerdo exactamente.
A nosotros no nos gusta Tarantino. Tarantino. Bueno, desde
a mí sí.
Que desde ahora, si no le gusta Félix.
A mí no.
Si no le gusta Félix, a nosotros. Pero ¿qué hace tanta sangre y tantos chorretones de sangre? Venga ya, sí, hombre.
Ahora recuerdo. Habló Laura Martínez de esta película por que DiCaprio, uno de sus protagonistas, cumplía justo 50 años. Vale, sí.
Vale, pues fijaros el enlace. Aparte que la sinopsis de la película es que resulta que uno de los protagonistas de la película es vecino de Sharon Tate en la película. Tengo que deciros que se me quedó grabado en la memoria. Esta película se estrenó, me parece, por Tarantino con ocasión del Festival de Cannes del 2019. Y en dejadme, porque lo he estado rescatando, un titular que dio La Vanguardia de la gala de esta de presentación de la película. ¿Me permite, Roberto, que lo lea?
Sí, claro, hombre. Encima, ¿qué te haces?
Dice Quentin Tarantino está obsesionado con la historia del asesino Charles Manson y con la, y entre comillas, incomprensible fascinación que provocaba. Y eso lo vuelca en la película Eras una vez en Hollywood, una historia de sus recuerdos, de la pérdida de la inocencia y de un Hollywood ya desaparecido. Y dice, entre comillas, lo que dice Tarantino en la entrevista, y dice que no entiende cómo Manson era capaz de atraer a esas chicas y chicos jóvenes para someterlos. Parece algo incomprensible, porque cuanto más aprendes de él, dice Tarantino, cuanto más conoces al personaje, más oscuro se vuelve. La imposibilidad de realmente entenderle es lo que causa fascinación.
Oye, ¿y tú qué te has tomado todas estas molestias propias de la profesionalidad con la que nos premias cada semana? ¿Tú qué has indagado y qué has investigado? ¿Tú crees que, te hago esta pregunta, a ver, no desde luego no es para despacharla en un minuto como te voy a pedir, pero ¿tú crees que detrás de esa fascinación de la sociedad norteamericana por este personaje, por esta figura de Charles Manson, hay mucho de las propias contradicciones de esa sociedad o no?
Me parece uno de los superdebates que podemos tener. Fijaros, sí, es un contundente sí. Vale. Creo que Tarantino resume muy bien no solo la dicotomía de este personaje Charles Manson, sino una dicotomía y bipolaridad de una sociedad norteamericana, y creo que por extensión, me permito el lujo de decir, también del mundo actual, ¿no? Tenemos un mundo, por un lado, no sé si como lo veis, hiperconsumista, hipertecnologizado, por ejemplo, y al mismo tiempo glorifica personajes en los que la más grande característica es su más grande oscuridad. Y fijaros si no podemos extender esto a los líderes de algunos de los países del mundo de ahora, que al mismo tiempo que el mundo es de lo más avanzado del mundo, tenemos a líderes mega oscuros,
ya,
¿no?
Y él se envolvió a su vez de esa personalidad supuestamente mesiánica, a la vez que se presentaba como un antisistema, ¿no? Alguien que iba contra todo eso de lo que está hablando.
Efectivamente. Es verdad que todo esto, además, es que yo recuerdo a mis padres, chicos, hablarme de Manson, ¿no? Joder. O sea, yo creo que está en la mente de todos nosotros. Yo
pero
creo
sin
que...
camiseta, ¿no? Sin camiseta de Charles Manson.
Sin camiseta. Además, eran muy, muy educativos de nosotros, ¿no? Yeah. Pero se hablaba. No sé si lo recordáis vosotros también en vuestras casas. Es un personaje que todos conocemos.
Sí, yo ya de adolescente, y luego lo que comentaba antes, ya cuando lo conocí a raíz del grupo. O sea, yo escuché primero Marilyn Manson, pero yo me pillo con una edad medio adolescente y dije, me gusta este grupo, me gusta cómo suena, no sé qué. Y mi primo mayor, que era súper fan, me dijo, pues ¿sabes lo que quiere decir el nombre? Y entonces fue cuando conocí la historia de Charles Manson.
Pero chicos, perdonadme la pregunta. Vosotros, cuando yo, por ejemplo, a mí me pasaba que recibía inputs tan diferentes que no sabía si era bueno o malo. No sabía si era un asesino incomprendido al que le habían llevado a asesinar. Es más, yo pensaba que había asesinado con sus propias manos.
Sí.
O realmente era un monstruo. O sea, me movía que no sabía qué pensar de esta persona.
Ya. A ver, yo personalmente siempre pensé que era un monstruo, quizá porque la primera imagen o input que estamos diciendo que recibí de él es esa serie referida de Helter Skelter, donde al menos es posible que ahora la vea otra vez y me lleve una idea totalmente diferente. Pero si a lo mejor tenía 10 o 12 años cuando vi esa serie, me parecía tan brutal, de una violencia desmedida y tan gratuita, que no me podía llevar otra imagen.
Pero es verdad lo de la contradicción, porque yo recuerdo a mi padre ver esta serie, yo no la veía, pero yo recuerdo a mi padre hablar de esta serie y él decía siempre, pero fíjate, porque era un demonio, pero era un tipo muy listo, era muy
es otra de las contradicciones.
Entonces, todo el rato yo recuerdo, si tuviera que decir una palabra que asociara a Charles Manson, es que es una persona muy inteligente.
Yo hablaba de las contradicciones, pues para mí una de las contradicciones era que yo no sabía, cuando me explicó, en este caso mi primo mayor, que me explicó toda la historia de Charles Manson, yo no sabía si era una persona muy lista o demasiado tonta.
Ah, sí.
O sea, sí, me daba también la impresión de ser, no tonta, sino un borrico, de decir, venga, vamos a hacer esto. O sea, con poder, con carisma, pero no ser el, como decimos,
no ser la persona más sensata del mundo, ni mucho
eso
menos,
es,
¿no?
Eso es.
Y yo no sé, estaba pensando ahora, y es una reflexión que no tiene ninguna validez, porque es a bote pronto, si esto, el relacionar a la figura de Charles Manson como un tipo muy, 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 muy inteligente, si eso ha tenido algo que ver en la idea desvirtuada que tenemos de que cualquier psicópata en realidad es una persona muy inteligente, que ya nos dijo la criminóloga Paz Velasco de la Fuente que no tiene absolutamente nada que ver, pero sin embargo eso sí que ha calado en nosotros, Félix.
Ha calado, y no os dais cuenta que además lo estamos viviendo. O sea, yo veo últimamente como que se está acelerando esto, en que parece que las cosas malas, no quiero hacer un debate de bocha gorda, a ver si me sé explicar, que las cosas buenas, si una persona es muy bueno, muy generoso, pues es como tonto.
De bueno que es tonto.
Eso es, y al revés, la maldad, la avaricia, el egoísmo, esto es lo que observo, y que se está acelerando en los últimos tiempos.
Bueno, lo que estoy comprobando es que, por una parte, te estás desquitando, porque antes confesaba aquí a la audiencia que desde que es un personaje que siempre te ha fascinado y que siempre habías tenido ganas de hablar aquí, y cuando iniciaste la serie aquella de...
Sí, tenía hasta una camiseta y todo.
También. Cuando iniciaste la serie de los criminales, que ha marcado una época, una historia, ya tenías ganas de hablar de él, de que debatiéramos sobre todo esto que estamos charlando esta noche, pero que al mismo tiempo te ha dado como pudor. No sé si es pudor o que has querido... ¿Por qué habías querido esperar, Félix?
Jo, que me conoces muy bien, sí. Me voy a sincerar, ¿vale? Bueno, siempre...
Confiésate.
Sí, pero voy a contaros algo personal. Creo que no me sentía preparado. O sea, creo que he necesitado, te lo digo de verdad, Roberto, me tomo tan en serio el hablar aquí, que es uno de los regalos, te lo he dicho muchas veces, más bonitos que me han hecho poder hablar aquí con vosotros, que me, no me sentía
preparado. Poco te lo cobramos, poco te lo cobramos.
Sí. Deberías, deberías. Ay. Pues no, o sea, no quería banalizar. Entonces yo creo que he necesitado un rodaje de estos años con vosotros, de sentirme cómodo, de sentirme, ahora tengo más facilidad pues para bucear en las fuentes, para tratar de construir un discurso que creo que no banalice, porque me tomo muy en serio pues a vosotros y a los oyentes. Y esta figura, claro, yo además que en mi trabajo lidio con el mal, con el asesinato, con las consecuencias del mal, pues me genera más responsabilidad, ¿no?
Ya.
Mi objetivo con vosotros y con los oyentes es no banalizar el mal. Y con esta persona, creo que lo has dicho tú también al comienzo, Roberto, se ha banalizado. ¿Por qué? Porque fijaros, vamos a añadir más debates. Con la figura de Manson se mezclan además muchos temas, vamos a añadir más. Los años 60, la cultura hippie, el mundo de Hollywood, el puritanismo sexual, la vida de los ricos. Imaginaros cuántos ingredientes para la brocha gorda, para la anécdota, la risa, el comentario fácil. Por tanto, lo que sí que creo y cojo una bandera es que cuando se convierte a personajes como este, como a Charles Manson, en un mito, en un icono, es necesario que alcemos la voz y respondamos con argumentos racionales de que personas así no pueden ser mitos. Sí que podemos entrar a analizarlos, ¿no? Para ver el porqué, etcétera, pero no como un icono al que poner una camiseta. No podemos hacerlo. Ya.
Pues profundicemos. Bueno, a ver, para mí, Félix Martín y frivolización son dos conceptos, si se me permite, incompatibles totalmente, o sea que de eso no puedes tener tú ninguna duda sobre cómo abordas aquí los temas, los personajes, etcétera. Algo que hemos aprendido contigo y que hemos interiorizado desde luego, sea quien sea el personaje, hay que conocer su infancia. No sé si aquí también es necesario. ¿Qué nos puedes decir de la infancia? ¿Cómo creció Charles Manson?
Tienes toda la razón, y algún día tendremos que hacer un balance de todas las infancias que vamos repasando, porque yo no era consciente de los paralelismos que hay entre estos personajes.
Empezaremos por la de Edgarita. Sí.
Empezaremos. Lo primero que me ha llamado la atención es que me ha sido muy difícil bucear en la infancia de Charles Manson porque hay mucha desinformación.
Ya, es de lo que menos se sabe, ¿no? Es de lo que menos se sabe de Charles Manson.
Efectivamente. Entonces, como tengo que ser honesto con vosotros, desde luego, es que lo que voy a compartir con vosotros son los datos que he podido confirmar por varias fuentes. No, porque había algunas cosas que ya cuando las leía me parecían muy difíciles de creer, ¿vale? Por tanto, a lo mejor voy a decir menos, pero lo que sí que voy a decir, creo que está confirmado.
Primero, ¿qué son?
Dato de nacimiento, como tú has dicho, 12 de noviembre de 1934, en Cincinnati, en Ohio, Estados Unidos. Fijaros, segundo dato, fue hijo de una madre casi adolescente que se dedicaba a la prostitución, sin conocer a su padre biológico. Nuevamente nos encontramos con un niño en una infancia de un entorno duro, difícil para su madre.
Ya, pues aunque sea solo eso lo que sabemos, sí que es cierto que es como un perfil que hemos visto reproducido en muchas ocasiones, ¿no? En los asesinos en serie.
Efectivamente, pero fíjate que seguimos obteniendo datos que te van a recordar, Roberto, que os van a recordar, chicos, a otros perfiles. Primero, la madre tenía problemas con el alcohol. De hecho, el propio Manson se encargó de difundir un relato que no está confirmado, pero me parece interesante decirlo, que en una ocasión su propia madre le llegó a vender a una camarera para que le diera una copa, siendo recuperado por su tío unos días más tarde.
O sea, que lo vendió a él, a Charles Manson, cambió por una copa.
Como una casa de empeño, madre mía.
Sí.
La madre fue condenada por robo a mano armada. Charles se fue a vivir con sus tíos, iniciando aquí, otra vez nos encontramos con algo que hemos visto como un nexo común en muchos asesinos, en un peregrinaje entre la casa de su madre, la casa de sus tíos y diversos orfanatos. El resultado os lo podéis imaginar, no tener referentes adultos de cuidado y protección impregnan, y esto sí que coincide en todos los biógrafos de Manson, en un niño donde la violencia y el resentimiento son dos características importantes.
Ya, y como consecuencia de todo eso, ¿empezó a tener problemas con la justicia Charles Manson? ¿Empezó a tener problemas con la justicia pronto?
Es la deducción lógica, como muy acertadamente has hecho. Efectivamente, iba a tener, tuvo problemas pronto. En cualquier caso, con 13 años, en 1947, atraca ya una tienda de alimentos, siendo condenado a ir a un centro de menores del que se fuga junto con un adolescente. Y a partir de aquí empieza una cadena de delitos de atraco, así como de conducir vehículos robados. Tras su paso por distintos centros de menores, la carrera criminal de Manson continúa a lo largo de la década de los años 50, atracando bares, restaurantes, gasolineras, supermercados, nada de glamour, como veis. Muchas veces entró y salió de prisión y fue incapaz de encontrar un trabajo estable. Un informe de un trabajador social lo definió, una vez que está, una de las veces que está en prisión y es estudiado allí, como una persona completamente asocial. Pero el punto de inflexión, chicos, se produce en 1961, cuando le condenan a 10 años por un delito de proxenetismo y entró en la cárcel de California. Allí aparece un ingrediente nuevo en su vida que sería muy importante, que aprende a tocar la guitarra y consigue el contacto de un ejecutivo de la discográfica Universal Studios, gracias a la ayuda de otro preso. Por tanto, cuando sale en libertad, que al final se anticipa la libertad en 1967, ya tiene todos estos ingredientes. Pero con este dato, había pasado más, había pasado más de la mitad de su vida en prisión.
Ya, esa parte de su vida, bueno, esto en cuanto a su, podríamos decir, la hoja de servicios, ¿no? Su carrera delictiva. Pero, ¿y la parte personal, mientras, en paralelo, qué había sido de su vida personal?
Pues fijaros, y creo que también os he escuchado hablar esto al principio del programa, cómo estas personas atraen a otras, ¿no? En este ínterin, con más de la mitad de la vida en prisión, chicos, se casa dos veces, tiene dos hijos. Y las mujeres de Manson tienen, qué casualidad, rasgos comunes. Mujeres más jóvenes, con poca autoestima, sobre las que Manson ejerce un rol y una gran influencia de que las convierte prácticamente en marionetas. Esas son las características en común.
Oye, ¿y la cárcel desarrolla su afición, la musical, alguna otra también?
Pues fijaros, asocia también a los libros de teoría sobre la filosofía oriental, el exoterismo, y entre ellos a los orientados a ejercer influencia sobre otras personas. ¡Qué casualidad! Vale.
Bueno, habíamos empezado hoy para la primera entrega, primer capítulo sobre la vida de Charles Manson con la propuesta, como hace siempre, de una ficción, de una película. Hoy cerramos con esta canción que tiene mucho que ver. Era su obsesión, ¿no? Este Helter Skelter, la canción, bueno, compuesta por Paul McCartney, canción de los Beatles. ¿Por qué? ¿Qué se sabe? ¿Por qué fue esta la canción de Charles Manson?
Pues fijaros, muy rápidamente, Helter Skelter, que es un tobogán en espiral que es típico de los parques británicos y que McCartney la usa como metáfora de los vaivenes de una relación amorosa con subidas y bajadas. ¿Sabéis cómo lo interpreta Manson?
¿Cómo?
Como el aviso de una guerra racial en la que las personas negras iban a intentar acabar con la vida de los blancos. Y solo unos pocos caucásicos y sobre todo Charles Manson iba a sobrevivir en el Valle de la Muerte de California para reconquistar al mundo. Pues con toda esta tontería construyó una secta.
Félix Martí, la próxima semana continuamos, amigo fiscal. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Un abrazo gigante a todos.
Adiós.
Adiós.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.